La Voz de América presenta.
Departamento del Tesoro sanciona a 21 funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. Los acusa de fraude electoral y represión. Una cantidad récord de viajeros se desplaza por aire y tierra en la antesala del feriado más importante de Estados Unidos. Analizamos el impacto de los aranceles anunciados por Donald Trump sobre sus principales socios comerciales. Y entra en vigor el acuerdo de cese al fuego entre Israel y Hezbollah. ¿Cuál es la esperanza ahora para Gaza? Bienvenidos, comenzamos las noticias desde Washington, donde hoy el Departamento del Tesoro anunció nuevas acciones punitivas en contra de 21 funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por actos de represión y persecución contra la población venezolana, esto tras las recientes elecciones presidenciales. Celia Mendoza tiene los detalles desde la Casa Blanca. Celia, adelante con la información.
Yasmín, los miembros de la administración Biden hablaron con los medios de comunicación para dar detalles de lo que aseguran es un esfuerzo más por parte del presidente de los Estados Unidos para presionar a Nicolás Maduro a que reconozca que perdió las elecciones o que muestre la evidencia de que las ganó. Esto en medio de lo que aseguran ha sido una campaña para reprimir, atacar y violentar a los venezolanos quienes han salido a las calles después de las elecciones y también para evitar que pueda llegar al poder el presidente electo Edmundo González Gutiérrez Urrutia.
21 funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro han sido sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por perpetrar acciones antidemocráticas y violar los derechos humanos desde la elección el 28 de julio, aseguró un alto funcionario de la administración Biden.
Nuestra política de sanciones busca incentivar acciones democráticas en Venezuela. El único camino para resolver la crisis política, económica y humanitaria de Venezuela. Continuaremos promoviendo la rendición de cuentas de Maduro y sus representantes mientras sigan reprimiendo al pueblo venezolano.
El grupo incluye a 15 líderes de la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional, miembros del Servicio Nacional de Inteligencia y la Dirección General de Contrainteligencia Militar, quienes, según un alto representante de la administración, han atacado a civiles inocentes con fines represivos. La lista incluye a Daniela Desiré Cabello, hija de Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia.
La señal que enviarán estas sanciones es que no es simplemente Nicolás Maduro quien rinde cuentas, sino que, de hecho, los funcionarios del régimen que actúan ilegalmente para defender su régimen basándose en tácticas represivas también se encontrarán en la mirilla de estas sanciones.
El mandatario venezolano ha repudiado las sanciones y el pasado 20 de noviembre habló sobre el tema.
A Venezuela no le da orden nadie desde el norte.
Las sanciones no incluyen el sector energético y, según el analista político Aquiles Este, estas acciones llegan tarde.
La administración Biden va de salida, y deja muchas cosas por contestar.
A lo que se suma la pregunta en torno a la estrategia de la administración entrante, en especial tras la fecha de juramentación presidencial venezolana, el 10 de enero de 2025.
A partir de ese momento inicia una nueva película. Porque los venezolanos y las fuerzas internacionales que apoyen la causa de la libertad en Venezuela van a estar enfrentando a un dirigente absoluta y totalmente ilegítimo.
El Departamento de Estado ha impuesto alrededor de 2.000 restricciones de visas a ciudadanos venezolanos, los cuales, según ellos, han estado involucrados en reducir el acceso de la oposición a las elecciones, socavar la democracia en ese país y generar acciones que violan los derechos humanos.
Gracias, Celia, por el reporte. Bien, el gobierno de Estados Unidos logró la liberación de 3 ciudadanos estadounidenses que habían estado detenidos en China durante varios años, según informó la Casa Blanca. Los 3, identificados como Mark Sweden, Kylie y John Leung, regresarán pronto a sus hogares y se reunirán con sus familias. Este acuerdo, que tomó años en concretarse, también implica la liberación de varios ciudadanos chinos detenidos en Estados Unidos. La negociación fue impulsada por el presidente Joe Biden durante su reciente encuentro con el líder chino Xi Jinping en Perú. Bien, oficialmente se abre la temporada de festividades y hoy en Estados Unidos, en la víspera del Día de Acción de Gracias, se anticipa una cantidad récord de viajeros. 18 millones de estadounidenses ya han tocado los cielos y otros miles más se desplazan en este momento por tierra, según TSA, la agencia encargada de transporte. Uno de los destinos más concurridos es Florida. Por eso hacemos contacto en directo con José Pernalete, quien se encuentra en el Aeropuerto Internacional de Miami. José, ¿cuál es el panorama en este momento?
Así es, precisamente, Yasmin, nos encontramos acá en esta importante terminal aérea localizada al sur del estado, donde ya los puntos de control están en estos momentos ya registrando congestión, así como también los estacionamientos. La recomendación por parte de las autoridades del Aeropuerto Internacional de Miami es que le agregue más tiempo de antelación para el arribo a estas instalaciones aeroportuarias con el propósito de evitar cualquier imprevisto. Estos imprevistos pueden venir desde cancelaciones, retrasos o quizás algún accidente que pueda tener. Una de las recomendaciones también que se sugiere, además, es que trate de que lo traigan para acá a este tipo de instalaciones, a los aeropuertos, algún familiar, algún amigo que tome un taxi o algún servicio como Uber o Lyft, puesto que los estacionamientos van a estar congestionados. Estos puntos de control, los de la TSA, registran ya decenas de miles de pasajeros. El peor día con mayor congestión va a ser este domingo, de acuerdo a las autoridades federales. Millones de estadounidenses se desplazarán a lo largo del país para realizar viajes de aproximadamente 80 kilómetros, lo que se traduce en un incremento de más de 1 millón de personas en comparación con el año 2023, según la Asociación Estadounidense del Automóvil. Los desplazamientos por carretera representan el 90% de los trayectos, un incremento que de seguro va a congestionar las vías de la nación.
Y más de 2 millones comparado al 2019. Entonces tenemos otro Thanksgiving que va a ser sin precedentes con aumento de pasajeros. Bueno, nosotros hemos visto desde que se levantaron restricciones del COVID, sigue aumentando el número de viajeros cada año, y este año no es la excepción. Entonces, todos los años tenemos más y más pasajeros, y como he dicho al principio, tenemos un 2% más comparado al año pasado.
La otra modalidad de desplazamiento favorita sería desde los aeropuertos. Más de 5.8 millones de personas viajarán por avión, marcando un aumento del 2% respecto a 2023. Las autoridades en el sur de Florida, uno de los principales destinos, alertan sobre la congestión en las instalaciones y posibles retrasos.
Se esperan más de 1,8 millones de pasajeros durante el periodo de viajes de 12 días, el Día de Acción de Gracias, del viernes 22 de noviembre al 3 de diciembre, para un promedio diario de 157 mil viajeros y un aumento del 2% con respecto al año pasado.
Ante probables dolores de cabeza, muchos viajeros prefieren adelantar sus llegadas hacia los lugares de festejos y escoger destinos no muy concurridos.
Esperaba estar abarrotado de gente, esperaba mucho ajetreo y bullicio, esperaba retrasos, pero nada de eso sucedió, así que estoy bastante feliz.
Así como tanto por avión como por carreteras, también otra de las modalidades disponibles acá en Estados Unidos es a través de trenes, autobuses y cruceros. Cerca de 3 millones de pasajeros se van a movilizar a lo largo de la nación. Y por cierto, la actividad de cruceros se ha incrementado notoriamente desde 2019 a raíz del levantamiento de las restricciones por COVID. Nuevamente contigo, Yasmin.
José, un fin de semana bastante concurrido y todo para pasarlo en familia y con los seres queridos. Feliz Thanksgiving. José, gracias por el reporte. Nosotros cambiamos de información porque siguen las reacciones luego del anuncio del presidente electo Donald Trump de imponer fuertes aranceles a sus principales socios comerciales. Expertos advierten que la medida puede causar un fenómeno inflacionario y un daño a los mercados laborales. Jacopo Luzzi con la información.
Los socios comerciales México, Canadá y China advirtieron al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que su amenaza de imponer fuertes aranceles a los productos dañaría las economías de todos los involucrados y correría el riesgo de agravar la inflación.
Gobernaré con un lema sencillo: promesas hechas, promesas cumplidas. Vamos a cumplir nuestra promesa.
Sin embargo, según varios analistas, Trump está simplemente buscando una manera de negociar con estos ambos países.
Hay algunas pruebas de que no se trata solo de comercio, se trata de utilizar el comercio como un medio para lograr algo que a esta administración le gustaría que sucediera, que es frenar la marea de inmigración ilegal a través de la frontera, así como frenar la marea de drogas ilícitas a través de las fronteras.
Los aranceles los pagan las empresas que importan bienes, aunque Trump dijo con frecuencia e incorrectamente que los aranceles afectarían a los otros países. Como dicen los economistas, hay riesgos para las empresas estadounidenses.
La gente está muy preocupada por estos aranceles porque van a causar enormes problemas. Podrían cerrar muchas industrias en Estados Unidos y hacer que muchas empresas estadounidenses se quiebren.
Algunos jefes de empresas, como el presidente de Best Buy, ya confirmaron que los aranceles terminarían impactando los bolsillos de los estadounidenses al subir los precios, por ejemplo, de alimentos, electrónicos y automóviles. Esto cuando aún la inflación no ha bajado completamente. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Cientos de migrantes que se desplazan en la caravana número 14 de este año en México enfrentan decisiones difíciles. Aunque las autoridades han ofrecido alternativas para su traslado a diferentes estados, ellos expresan temor de ser deportados. Miguel Ángel Boiso nos informa.
En medio del cansancio, enfermedades y con mucha desconfianza, los migrantes que integran una caravana autodenominada Bendición de Dios aceptaron la propuesta de las autoridades migratorias mexicanas para ser trasladados a Guerrero, Michoacán.
Porque nos mandan un grupo adelante y un grupo atrás, entonces no sabemos para dónde nos mandan en realidad, si nos mandan para adelante o nos regresan para Tapachula. Y mayormente los regresan para Tapachula y eso es lo que nosotros necesitamos, una seguridad.
Está la duda de que nos puedan regresar o siempre está la incógnita. Pero pues vamos a darle el voto de confianza a ellos para ver si realmente nos van a llevar al destino que nos dijeron.
Las autoridades ofrecieron movilizar a los cerca de 1.500 migrantes para que puedan continuar su recorrido hacia la Ciudad de México o realizar la solicitud de asilo. La mayoría aspira a llegar a Estados Unidos, aunque no cumplan con la debida documentación.
La ley respetando, la virtud y honor. La ley respetando.
Sin embargo, algunos migrantes temen que la intención de las autoridades sea deportarlos.
No sepan dónde nos van a llevar y si nos están engañando, no nos están engañando. Nos dijeron que no iban a dar salvoconducto, que no nos iban a dividir y ahora resulta que nos están dividiendo y quieren mandar a una persona para Guerrero y a otra para Morelia. Entonces, ¿qué fue lo que prometieron ayer? No lo están prometiendo.
Aunque algunos migrantes han aceptado esta solución, hay quienes lo hacen con cierta incertidumbre sobre su futuro. Miguel Ángel Boiso, Voz de América, México.
A horas de entrar en vigencia el acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hezbollah, desplazados libaneses e israelíes comenzaron a regresar a sus hogares en las zonas más devastadas por este conflicto armado. Carolina Valladares tiene el reporte.
Júbilo en los suburbios de Beirut este miércoles tras el anuncio del alto al fuego entre Israel y Hezbollah. En Dahie, una de las zonas más golpeadas de la capital, familias desplazadas ponían rumbo a sus hogares al sur del país.
Somos del sur y a él regresaremos. Llevamos 66 días afuera. Esto es una gran victoria para nosotros. Gracias a Dios por todo.
A pesar del acuerdo, tanto el ejército israelí como el ejército del Líbano han advertido a sus ciudadanos de que no regresen inmediatamente, ya que los movimientos de tropas llevarán tiempo. Sin embargo, en el sur del Líbano, algunos regresaban a sus hogares para encontrarse con sus casas hechas pedazos y sin un lugar donde vivir.
Soy la primera persona de la ciudad de Tiro que limpia mi casa porque no tengo otro lugar donde quedarme, así que me veo obligado a hacerlo. Una vez que termino de limpiar, incluso si tuviera que poner mantas para quedarme en mi casa me quedaré.
A pocos kilómetros en las granjas del norte de Israel, donde algunos regresaban hoy, el panorama también era de destrucción.
No hay nada, destrucción total, eso es lo que hay. Mira aquí la casa, mira, mira, así es como debe verse una casa. Es un dolor de corazón.
Las comunidades del norte de Israel a lo largo de la frontera con el Líbano han estado en la línea de fuego del grupo militante Hezbollah respaldado por Irán. Hezbollah ha disparado más de 16.000 misiles contra Israel, mientras que ataques aéreos y operaciones terrestres masivos israelíes han dejado a 1 millón de libaneses desarraigados de sus hogares. Carolina Valladares, Voz de América, Washington.
Y el presidente ecuatoriano Daniel Noboa cumple un año de gestión en medio de inseguridad y crisis eléctrica. ¿Qué viene ahora? Le contamos al volver.
día aquí en Retroboa estamos hablando de qué significa celebrar el Día de Acción de Gracias aquí en Estados Unidos.
Es como la antesala, al comienzo de la Navidad. Es para celebrar las cosas de las que agradecemos que hayan sucedido en el último año, por la familia, por la salud.
Ya se huele a chocolate, ya se huele a panetón, pero estamos preparándonos
ya huele,
para celebrar.
Ya huele a pavo.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la...
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América, te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América, te presentamos el panorama completo.
Soy Divaliset Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión.
Económicas se ven obligadas.
Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, cumple un año de haber iniciado su mandato. Su máximo desafío ahora es ganar en las próximas elecciones de febrero próximo. Así lo informó desde Quito Néstor Aguilera.
Buenos días. Acompáñenme.
Las redes sociales fueron el principal canal usado por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa para su informe a la nación al cumplir un año en funciones. En un video de 12 minutos dio a conocer los que considera sus principales logros en este tiempo.
En este primer año de gobierno hemos enfrentado con decisión a las mafias de la política, el narcotráfico y la corrupción.
Durante estos meses, Noboa no solo ha debido lidiar con los aún elevados niveles de violencia, sino con diferencias con su vicepresidenta, una marcada crisis económica y ahora una energética.
Su gestión y sus principales arengas de campaña no se han cumplido. Los apagones generaron una importante crisis en su reputación comunicacional.
Alondra Enríquez es consultora político digital. Afirma que pese a las deficiencias en la gestión, Noboa aún cuenta con una imagen pública que lo mantiene sobre sus opositores y sus rivales políticos.
Arranca con ventaja. Adicional, tiene un equipo y una visión de inversión electoral mucho más amplia que el resto de los candidatos.
En las calles, los ciudadanos tienen diversas opiniones sobre el mandatario.
Él es empresario y ellos trabajan para los empresarios, porque como empresario, por eso ellos no trabajan para el pueblo.
Sin cuatro años no ha podido resolver algunos presidentes que nosotros muy bien lo sabemos. Peor un año.
Tras superar este primer año de gestión, el presidente ecuatoriano tiene como principal desafío participar en la próxima campaña electoral prevista para el mes de enero. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
El Fondo Monetario Internacional proyecta un crecimiento de la economía venezolana para el 2025. Sin embargo, especialistas advierten que este crecimiento será insuficiente para revertir el dramático colapso que ha sufrido el país en los últimos años. Álvaro Algarra con el reporte.
El Banco Central de Venezuela reportó recientemente que el Producto Interno Bruto creció un 8.78% en lo que va de año. Para consolidar ese crecimiento, el presidente Nicolás Maduro indicó que en el 2025 es necesario aumentar la producción de productos elaborados en el país.
Producirlo todo en Venezuela, y se puede, tenemos un buen parque industrial con buena tecnología del sector privado, del sector público, sustituir importaciones.
Pero el economista Antonio Paiva considera que las perspectivas económicas para el próximo año no lucen positivas, a pesar de que Venezuela debería estar en una situación más holgada.
Porque acaban de aprobar medidas que van a afectar la economía venezolana
y mi pronóstico es muy reservado en cuanto a que creo que no va a haber crecimiento en la economía.
El director de la consultora ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, considera que el gobierno ha entendido el tema cambiario y ha ajustado la tasa oficial.
O sea, que ha habido un ajuste bien significativo de la tasa oficial, que era necesario, que por supuesto va a tener incidencia en inflación, pero que puede ayudar, junto con otras medidas, a estabilizar un poco el mercado cambiario.
El más reciente informe de perspectivas económicas mundiales del Fondo Monetario Internacional prevé un crecimiento modesto del 3% del Producto Interno Bruto de Venezuela en 2024 y una variación que será similar en 2025. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Cuando regresemos, escasez de combustible y alza de precios. Los bolivianos dicen estar agobiados por la situación económica de su país.
People think these mass shootings are, they all think it's not going to happen to them until it happens to them.
Periodismo, la prensa libre importa.
You know, I never thought it would happen to me.
Disponible en vozdeamerica.com.
Nunca pensé pasar 2 años y 7 meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión acá en Estados Unidos, en Washington, nos damos cuenta que estamos libres porque no sabíamos si también veníamos a una cárcel, no sabíamos nada.
El cuerpo como que siente el aire puro, la diferencia a estar en una prisión, ¿verdad?
Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia, con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
Pa. ¿Flamenco?
Sí, flamenco, para echar unos pasos gitanos ahí.
En una época en la que muchos en Estados Unidos mueren en hospitales, un hijo adulto quiere darle a su padre que transita los últimos días el regalo de una muerte en paz.
¿Lo oyes? ¿Está bien?
Amor hasta la muerte, un documental de La Voz de América. Ahora, en todas nuestras plataformas.
El periodismo definitivamente necesita ser libre.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
La libertad se la da el Estado y la responsabilidad la asume uno.
Disponible en vozdeamerica.com.
En Bolivia aumenta la preocupación por la situación de la economía debido a la escasez de diésel y la volatilidad de los precios de los productos básicos. Fabiola Chambi tiene los testimonios.
Sufrimos muchos, no solo yo, más que todos mis compañeros que viajan interdepartamentales son los que duermen semanas por diésel y ni siquiera no les dan el cupo completo.
Desde hace semanas, este es el panorama en Bolivia. Para hacer frente a la escasez, el gobierno nacional autorizó la libre importación y comercialización de combustibles por privados, una medida excepcional que también evidencia, según expertos, la crisis del modelo económico, pues el país pasó de ser un exportador neto de hidrocarburos a ser importador.
Dar también tranquilidad a toda la población de que están llegando volúmenes importantes, tanto de diésel como gasolina a nivel nacional, y eso va a permitir que esta situación pueda ir reduciéndose en un periodo de tiempo limitado.
Nosotros teníamos al día unas salidas de 5 o 6 buses. Ahora solamente hacemos 1 o 2 salidas.
¿Cuándo vamos a tener una solución? Esa es la pregunta que se hacen muchos bolivianos, especialmente quienes acuden a mercados populares como este y ven cómo cada día se incrementan los precios de la canasta familiar.
No alcanza, 100 bolivianos se va como si nada. Es como 10 bolivianos.
¿Quién está llegando?
Mucho, que está escaseando. Por ese motivo es que está subiendo. Más por el diésel, por eso.
Productores advierten que en 2025 podría ser un lujo para los bolivianos comer arroz con huevo. Y empresarios agroindustriales temen que la escasez de diésel impacte en una crisis alimentaria. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Vamos, un banco de alimentos está llevando esperanza a familias necesitadas de California justo en la antesala del Día de Acción de Gracias.
Siento miedo de ejercer periodismo.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas.
Siento miedo de decir que soy periodista.
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Celia Mendoza, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes.
La Voz de América habló con el director.
Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Retroboa. Soy Salomé Ramírez.
Soy Mixi Macías y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan.
Acompáñanos en un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América.
¿Qué me pongo mañana? ¿Se regresas para el crucero?
Todo incluido.
Conéctate con nosotros a través de Retroboa en las plataformas digitales de La Voz de América.
La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes, encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
En Cuba no se matan a los periodistas.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Su énfasis se pone en la destrucción moral del individuo.
Disponible en vozdeamerica.com.
Happy Thanksgiving to all our friends and family who are down on earth and everyone who is supporting us.
Y una acción de gracias fuera de este mundo. Enviaron 4 astronautas de la NASA. Desde el espacio anticiparon su cena, que es pavo ahumado, coles de Bruselas y calabaza. Varios de ellos ya llevan ya 6 meses en la Estación Espacial Internacional y su misión, que iba a ser breve, se extenderá hasta febrero del 2025. Y justamente en la víspera de este Día de Acción de Gracias, el espíritu de solidaridad se hace más presente. En un momento en que muchas familias de Estados Unidos luchan para llevar comida a su mesa, los bancos de alimentos se han convertido en un recurso esencial. Alex Segura nos cuenta la historia desde California.
Decenas de autos llegan cargados de esperanza. En ellos, personas de tercera edad o sus familiares de todo el condado de Orange reciben alimentos esenciales para sus cenas festivas.
Pudimos entregar pavos a muchas familias, pero cuando se terminaron tuvimos que optar por pollos. No son lo mismo, pero es un alimento rico en proteínas que puede alegrar la cena de Acción de Gracias.
Para quienes reciben esta ayuda, las cajas no solo contienen alimentos, sino también alivio y gratitud.
Es realmente increíble que estas personas puedan ayudarnos durante la temporada de fiestas. Lo agradezco muchísimo.
El éxito de esta operación no sería posible sin los voluntarios. Personas de todas las edades, como Lauren, de 13 años, dedican sus vacaciones escolares para contribuir a la causa.
Me siento muy agradecida porque puedo venir a ayudar a personas menos afortunadas que yo. Estamos aquí pasando uno de nuestros días libres por Acción de Gracias.
Otros beneficiarios consideran esta ayuda como un acto de bondad que transforma las fiestas.
Es una gran ayuda para mis padres, especialmente por su necesidad de alimentos durante estas fiestas. Ahora podemos disfrutar de una buena cena.
Aunque el condado de Orange es una de las comunidades más ricas de Estados Unidos, aproximadamente 400.000 personas enfrentan inseguridad alimentaria. Para muchas familias, la ayuda del Banco de Alimentos del Condado de Orange significa mucho más que una comida. Es un símbolo de solidaridad en momentos de necesidad. Alex Segura, Voz de América, Los Ángeles, California.
Y en un escenario inesperado, los reclusos de Lurigancho, la prisión más poblada de Perú, se presentaron en el Gran Teatro Nacional, demostrando que el arte puede ser una vía hacia la redención. Lurigancho, el musical, es una obra protagonizada por presidiarios, algunos condenados por delitos graves, que muestran cómo a través del teatro podrían cambiar sus vidas. De esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos en El Mundo al Día. Les informó Yasmín López.